Sin distinciones raciales, que somos personas, no animales. Nativa y extranjera, la misma clase obrera. Para todo el que la quiera, da igual de qué clase no venga. Esta no hay quien la comprenda. Por y para el pueblo.
Bueno, vamos a continuar con el tema del espacio de bienestar, en este caso hablando de colaboración y ayuda y bueno, para que los estudiantes puedan continuar una carrera, vamos a hablar sobre la campaña de acceso a los materiales de estudio y bueno, promover los recursos educativos abiertos que viene impulsando la FEU y el programa de entornos virtuales de aprendizaje ProEva. La campaña también aporta elementos para el debate del proyecto de ley que impulsa la FEU sobre el acceso a la cultura y materiales de estudio. Dicho proyecto busca actualizar la Ley de Derecho de Autor a las prácticas de acceso a la cultura y a la educación del siglo XXI, incluyendo, entre otras cosas, excepciones básicas para poder utilizar materiales con fines educativos o de investigación, para poder realizar copias personales y para que las bibliotecas y otras instituciones culturales puedan realizar su misión sin peligros legales. En los últimos dos años vienen apareciendo materiales de estudio de libre acceso a través de internet, a través de un acuerdo entre la Universidad de la República y la Fundación de Cultura Universitaria. Por ejemplo, el Ministerio de Educación y Cultura también ofrece numerosas publicaciones de libre acceso. Estamos en contacto con el licenciado Manuel Podetti, comunicador de ProEva, que nos va un poco a informar de cómo viene esta campaña.
Hola, buenos días.
¿Cómo andas, Manuel?
Todo bien.
¿Nos podés informar cómo viene esa campaña, bueno, tratar de modificar esa ley?
Bien, bueno, la campaña está un poco ya llegada a su fin, ahora estamos tratando de ver los resultados y un poco igual continuar, ¿no?, con difundiendo toda la información que se ha generado. Básicamente arrancó en la Semana de la Educación Abierta, que fue el 7 al 11 de marzo. Fue una iniciativa que, bueno, le hicimos entre, como vos dijiste, el programa de entornos virtuales de aprendizaje, el ProEva, junto con el núcleo, también el núcleo interdisciplinario de recursos educativos abiertos, y la FEU, ¿no? Que nos parece muy importante la reunión. Tuvimos con la FEU, que vimos que teníamos muchos puntos en contacto, y bueno, decidimos hacer esta campaña enfocada a los estudiantes para un poco, como decías tú, concientizar sobre esta campaña que está llevando a cabo la FEU de reformar, ¿no?, la ley de derechos de autor. Y también nos parecía importante la otra gran temática, que es el tema de los recursos educativos abiertos, ¿no? Porque a veces se confunde un poco. Vos recién mencionabas lo de Fundación Cultura Universitaria, y que, bueno, a veces te dan el acceso a los materiales, pero no los puedes reutilizar, ¿no? Entonces es como un alquiler, es como que te da una casa y no poder modificarla, ¿no?
Ah, claro.
Entonces lo importante es es que vos tengas acceso, por un lado, decir que bueno, que en ese sentido va un poco el proyecto de ley, la modificación, que vos puedas fotocopiar y que no sea ilegal, que vos puedas descargar un contenido desde EVA y no sea ilegal, pero también lo importante que hace mucho hincapié es que, bueno, que vos puedas reutilizar el contenido, ¿no?, el recurso educativo abierto, para no reinventar la rueda y para que no te sigan cobrando, ¿no?, porque a veces pasa eso, que es como un alquiler. Entonces vos lo tenés un periodo de tiempo, pero después tenés que pagarlo de nuevo, o no puedes prestárselo a tu hermano, o no puedes a un amigo, ¿no? Entonces
¿reutilizar implica, qué implica? ¿Modificarlo o no?
Claro, modificarlo.
Modificarlo.
El recurso educativo, primero, el recurso educativo es cualquier contenido, digamos, puede ser un libro de texto, puede ser un artículo de investigación, puede ser un video, puede ser un fragmento de una película, ¿no? O sea, cualquier contenido que pueda utilizarse en una clase, ¿no? Que uno a veces piensa que simplemente es un libro de texto.
Claro,
¿no?
Es más,
un fragmento de La Naranja Mecánica, para sociología o psicología, pues puede ser un contenido, un fragmento puede ser un recurso educativo abierto.
Manuel, pero esa modificación que la hace el propio docente o el estudiante.
En sí la puede hacer, está pensada para el propio docente, pero también la puede hacer el estudiante, es decir, cualquier persona la puede hacer. Entonces, lo importante de los recursos educativos es que, primero, al docente le permite generar un contenido que lo puede reutilizar en años sucesivos, ¿no? Por ejemplo, pero también se puede nutrir otro docente. Entonces, yo a partir de un recurso, por ejemplo, de un contenido que generó un docente, sea de Uruguay, sea de otra universidad de Uruguay, o sea de cualquier parte del mundo, yo agarro ese contenido, lo adapto a mi país, a mis estudiantes, a mi curso, le agrego cosas nuevas, y después también lo pongo a disposición para que otro docente también lo pueda utilizar, ¿no? Claro. Es algo que es muy interesante porque permite la autorización, permite la traducción, permite, ¿no? Entonces, que uno pueda tener acceso, digamos, está amparado y viene de lo que es el software libre, ¿no? O sea, que uno pueda reutilizar y modificar el contenido, ¿no? Entonces, un poco la campaña estaba apuntando a esas dos partes, ¿no? Por un lado, favorecer el acceso y modificar la ley de derechos de autor, que no te permite hoy día fotocopiar hacer una fotocopia o pedir un libro en biblioteca, porque es ilegal supuestamente prestar un libro. Entonces, y por otro lado, la parte de fomentar y que también los estudiantes se concienticen en eso, y que incluso lo exijan a los docentes, porque muchas veces pasa eso, que terminan usando los docentes se eleva porque los estudiantes lo piden, ¿no? Entonces, sí. es sumamente importante que los estudiantes tomen en cuenta y entiendan de que van los recursos educativos abiertos.
Claro. ¿Qué expectativa hay de que se modifique esta ley de derechos de autor?
No te podría afirmar, pero por ahora viene muy bien. O sea, hay un apoyo del Frente Amplio, hablando políticamente, y también el apoyo de oposición. Yo creo que es una opinión personal, pero bueno, yo creo que se va a aprobar. Hay que ver de qué manera y qué contenidos, que eso todavía se está tratando. Y un poco la idea es continuar de alguna manera con esta iniciativa, sí, continuando difundiendo lo que vaya sucediendo. Porque bueno, la campaña en sí fueron unas infografías que bueno, trataban de explicar un poco cómo está el acceso en base a una encuesta que nosotros tuvimos, que mostraba que bueno, que los estudiantes usaban mucho las fotocopias, ¿no? Eso si quieren se pueden ver en la web del PROEVA, pueden ver todas las infografías a través de siguiendo tanto al Twitter de la FEU o al Facebook de la FEU como el Twitter del PROEVA, pueden ver todas las infografías que están muy interesantes, que muestran muchos datos interesantes. Pero tenemos grandes expectativas tanto desde el PROEVA y el núcleo como de la FEU, que ellos están más al tanto porque fueron los que presentaron el proyecto, de que se va a modificar. Hay que ver hasta qué punto y qué es lo que va a contemplar, ¿no? Pero hay grandes chances de que se modifique.
Manuel, cuando mencionabas anteriormente el tema legal, estamos hablando de que las fotocopias y de los diferentes servicios universitarios están tienen que incurrir en prácticas ilegales para brindar materia de estudio, claro. ¿Es así?
Acordémonos de que todo esto surge más allá, que es una problemática que viene mucho más antes del 2013. Esto un poco sale a la luz a través de una denuncia que hizo el Fondo de Cultura Universitaria a las fotocopiadoras que estaban enfrente de la Facultad de Derecho, ¿no? Que bueno, fue un gran revuelo, que se incautaron muchas fotocopiadoras, se procesó sin prisión a los dueños, que efectivamente estaban cometiendo ilegalidades, pero bueno... Si eso es ilegal, perfectamente puede ser ilegal todos los centros fotocopiados que están manejados por estudiantes en toda la Universidad de la República. Claro. ¿No? Incluso descargar, hay muchos contenidos, como tú decías, yo me encargo de la comunicación de lo que es el programa en torno al aprendizaje, y ahí también hay, si tenemos que regirnos por la ley, también hay ilegalidades allí dentro. Entonces, yo creo que...
O sea, que si alguien se encargara de fiscalizar como fiscalizó lo de la Galería Monte Carlo, habría problemas. O sea,
habría problemas, exactamente. Claro. El tema que, bueno, si uno, por ejemplo, si uno... hay un mapita ahí que nosotros compartimos dentro de la iniciativa de la campaña, prácticamente la mayor parte de los países del mundo tienen excepciones, ¿no? Que se llama... excepciones hasta a la educación, ¿no? O sea, dentro de la ley de derecho de autor existen excepciones, ¿no? Que contemplan la educación, es decir, bueno, si vos puedes hacer una fotocopia con un fin educativo, estás autorizado a hacerlo, ¿se entiende? Entonces, prácticamente aquí en Brasil, en Argentina y en algunos países de África son los únicos países del mundo prácticamente que no está contemplado esas excepciones para la educación.
Claro. Bien. Manuel, te hago la última. Mientras tanto no se modifica la ley, ¿qué puede hacer el estudiante? ¿Hay herramientas, por ejemplo, a nivel virtual para poder acceder a materiales?
Ay, el punto es que como te decía, no está 100% claro. Entonces, lo que puede hacer el estudiante es, bueno, nada, no mucho por ahora, es decir, tratar de informarse, que es lo que tratamos de hacer con la campaña y con la iniciativa, tratar de informarse de este tema que es importante, de que los contenidos en el EVA están y se utilizan, los contenidos en las fotocopias están y se utilizan. El punto es tratar de hacer un poco de fuerza para entender esto y para que esta ley se modifique, y enterarse también, como comentábamos, ¿no?, de qué son los recursos educativos abiertos y que esto es importante. Pero como tú comentabas, hay algunas iniciativas que te permiten acceder, pero bueno, eso no creo que es una solución.
Claro.
Es parte de una solución, pero no es una solución definitiva, digamos.
Bien, perfecto. Bueno, Manuel, te agradecemos el contacto con Uniradio en el espacio de bienestar. Estamos en contacto.
Saludos, muchas gracias.
Gracias. Bueno, estamos en la última parte del programa del espacio de bienestar y volvemos con convenios. Ahí estábamos escuchando una canción sobre cine, ¿no? Porque es uno de los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Cine y los campeonatos del área de deporte. Sobre los campeonatos del área de deporte, les vamos a informar que en abril estarán comenzando los campeonatos organizados por el área de deporte y bienestar universitario. El cierre de inscripciones para, por ejemplo, el campeonato de interfacultades masculino será el miércoles 30, en tanto que el inicio del mismo se llevará a cabo el sábado 2 de abril. Antes de turismo se formaron 18 equipos para el campeonato interfacultades. En cuanto a interfacultades femenino, hoy 28 de marzo cerrarán las inscripciones, mientras que el comienzo está previsto para el sábado 7 de mayo. Al momento hay inscriptos 14 equipos participantes. Hay plazos hasta el miércoles 6 de abril para inscribirse al campeonato fútbol 8 interfacultades para toda la universidad. El campeonato arranca el martes 12 de abril. En básquetbol masculino comenzará el 1 de abril y al momento fue confirmada la participación de 44 equipos. Y bueno, en el tema de convenios, estamos escuchando música de cine. Bueno, un poco reafirmar lo que fue el pasado 28 de diciembre, el último programa de espacio que tuvimos en Bienestar, que fue el convenio firmado entre la Universidad de la República y Cine Universitario.
Con la finalidad. Una ganga ir al cine.
Exactamente.
Depende de qué cine, ¿no?
Sí.
Depende de que si vas a cine universitario es una ganga, porque hay alguna que te deja medio sueldo. Pero el cine universitario, la verdad que está es muy accesible por los convenios y la programación que tiene, la verdad que es muy distinguida.
Bien, perfecto. Bueno, esta semana comienza en sí la campaña de promoción y difusión de este convenio. Bueno, el 28 de diciembre se había firmado, bueno, el fin de año ya no da como para difundirlo. Los beneficiarios son estudiantes inscriptos, egresados y funcionarios docentes y no docentes de cualquiera de los servicios de la universidad. Los estudiantes universitarios pagarán por mes 80 pesos. Nada.
¿Por mes?
Por mes.
No es una entrada.
No, por mes.
Por mes.
Los funcionarios 100 y los egresados 120. Bueno, para asociarse, los interesados deberán presentarse directamente en la propia boletería del cine universitario.
Estamos hablando de una entrada en un cine comercial, una entrada, ¿no? Normalmente sí. Puede salir 200 pesos fácil.
Sí, sí, sí.
Por lo menos.
Sí, sí. Bueno, esa es un poco la idea de los convenios. Además de lo que hablamos de cine universitario, Bienestar tiene convenio con el Club EPS, con AEU, con Bohemios, con la Asociación Cristiana de Jóvenes. También está vigente un convenio con el Instituto Dickens para aprender inglés y portugués. Esta institución ofrece a los alumnos universitarios un descuento del 30% en todos los cursos presenciales de inglés y portugués y la exoneración de la matrícula. Bueno,
impecable.
Nos estamos despidiendo escuchando El Padrino.
Muy bien, bueno.
Versión de Slash.
¡Fuah! Qué lindo, qué lindo. Sí, sonaba El Padrino, lo escuchaba un poco más raro, ¿no? Más guitarrero, Padrino se vino. Bueno, Marcelo, impecable el espacio de bienestar. Nos reencontramos el lunes que viene.
Hasta el lunes.